Pensaba que es más fácil saber dentro de uno quién uno no es que saber quién soy. Imaginaba como una cebolla y a la cual se le van sacando las partes y diciendo: esta que creo no soy yo, y ese otro tampoco, y así ir descartando todo lo que no soy para ir llegando al centro de mí misma. Y pensaba que cuando pudiera llegar al centro de mí misma, podría ser canal para otras cosas más grandes que esperan por mí. En algún momento creí que se me había posibilitado cierta clarividencia y después empecé a darme cuenta de que eso estaba, se enturbiaba, porque habían como intromisiones desde otros lugares de mí. Y sin embargo, es algo que ansío, poder llegar a eso.
Yo creo que lo que uno es indescriptible. Y me pregunto cómo lo indescriptible se relaciona con lo descriptible. ¿Cómo es eso? Yo creo que en lo indescriptible está lo sagrado. Describir es manosear. Y eso deja de ser sagrado cuando uno lo puede describir. Como uno puede aceptar a veces o soportar el peso, la tensión de lo indescriptible. Y finalmente, ¿cuáles serán los rumbos que lo indescriptible adopta cuando se acerca a lo descriptible? Hay una increíble relación. El Ramana de alguna manera combinó esas cosas. Estaba unido a lo indescriptible, sin embargo se había hecho visible. En algún sentido y de alguna manera predicaba. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Cuál era o en qué consistía las pautas que dejaba? ¿Eran realidades que la mente atrapaba? Tal vez no. Pero sí era una compuerta abierta para la mente misma. No eran contestaciones que satisfacían para nada. Tampoco dejaban insatisfechos. Para nada tampoco. Las contestaciones de él eran simples invitaciones y tremendas invitaciones. Al mismo tiempo, yo creo que uno se colmaba de esperanza con lo que escuchaba y se daba cuenta de que todas las cosas eran posibles a partir de allí. Creo que la mayor aventura residía en eso. Era un mundo increíble al cual tal vez por primera vez uno tenía acceso. Y eso quedaba como una llave maestra que podía abrir todas las puertas del mundo. El Ramana no enseñó algo, sino dio esa llave maestra que puede enseñarnos todas las cosas que uno quisiera. No es un fenómeno que podía ser atrapado por la mente, más bien todo lo contrario. A veces me pregunto, ¿qué diferencia lo real de lo ilusorio? ¿Cuándo una cosa es real y cuándo es ilusoria? Uno a veces busca las cosas reales en las mismas cosas ilusorias, con las mismas tendencias ilusorias. Busca como si fuera lo absoluto, cuando todavía ha podido comprender la relatividad de las cosas. Yo creo que unir relatividades es un poco, no sé, ennoblecer todo aquello que absoluto es, o al menos descubrirlo. Cuando una cosa se transforma en real, cuanto antes fue ilusión. ¿Podrá uno abordar lo real dejando las ilusiones como ilusiones? Yo creo que no. Yo creo que hay que ver todo el viso de realidad que aún la misma ilusión tiene. ¿Por qué no suponer que hasta la misma realidad en algún sentido ha hecho un sacrificio y se ha presentado de formas ilusorias para conducir al iluso al mundo de lo real? ¿Por qué no? Y que tomando esa ilusión, poco a poco, nos vamos adentrando en el camino de lo real. Yo creo que la ilusión que empieza a hablar de nosotros empieza a ser real. Cuando la ilusión nos concede el espejo de nuestra realidad interior, empieza a ser real. Ya no es ilusión. Y es lo mismo que vivía antes o que estaba presente antes, pero que uno, por una óptica diferente, lo hace real. Me miro en eso y me conozco. Y si me conozco, eso es real. Y si algo no me sirve para conocerme, no es real. Simplemente eso. Conocer nuestra identidad a través de todas las cosas. Y así todas las cosas pasan de ilusorias a reales. La diferencia nunca ha estado marcada. Por eso Shankara había escrito ese famoso libro, La joya suprema del discernimiento, como el discernimiento por excelencia, o el máximo discernimiento de todos, que consistía en diferenciar lo ilusorio de lo real, ver esa demarcación que de alguna manera está presente en la vida, pero porque uno así lo ve. En fin, era diferenciar todo eso. Lo que esclaviza al ignorante libera al sabio. Pero es lo mismo. ¿Por qué el sabio lo libera? Ay, eso es real. Pero no es real cuando lo utiliza el ignorante, porque se esclaviza. Porque no obtiene realidad de sí a través de eso que vive. El sabio lo hace a su imagen y semejanza. Por eso lo convierte en real. Yo creo que espantablemente el secreto está allí, hacer las cosas a nuestra imagen y semejanza. Entonces las cosas nos sirven, también nosotros le servimos a las cosas. Se da una extraña relación entre hombres y objetos, entre hombres y circunstancias, tal vez lo que existe entre hombres y dioses, ¿por qué no? En fin, el camino de lo real está donde nosotros estamos. No hay que ir a ningún lado para obtenerlo. Quien va a un lado con la suposición de obtener es como haber negado la realidad del lugar que ocupaba. Y si no la encontró donde estaba, tampoco la va a encontrar. Encontrar donde va a estar, tampoco así. Te agradezco mucho la pregunta.